corriente, porque entonces ellos que no tienen teléfono que pueda resolver el problema.
Entonces, nada, lo que pasa es eso, que vamos a esperar al sábado a ver qué pasa. Vamos a confiar en Dios que no pase nada.
Jorge y su hermano Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente tras manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en la localidad de San José de las Lajas, en Mayabeque, al igual que lo hicieron ese día miles de cubanos en diferentes provincias de Cuba. Y una exfiscal cubana responsable de condenas de más de 4 años de prisión para manifestantes del 11 de julio en Camagüey se encuentra en Estados Unidos tras lograr una cita a través de la aplicación CBP One. Mario Pentón amplía la noticia.
La exfiscal cubana Rosabel Roca San Pedro, responsable de las sentencias de hasta 4 años y medio de cárcel para 4 manifestantes del 11 de julio en el 2021 en Camagüey, entró a Estados Unidos mediante una cita de CBP One el pasado 15 de julio, y esto a pesar de una carta de 3 congresistas cubanoamericanos al Departamento de Seguridad Nacional pidiendo que rechazaran su solicitud de asilo tras un reportaje de Martín Noticias. Roca San Pedro intervino en las causas de 4 jóvenes que se encuentran encarcelados desde el 2021 por participar en las protestas y pidió condenas más severas para los manifestantes en defensa de la revolución. Martín Noticias documentó la entrada de Roca San Pedro a través de la frontera de México y Estados Unidos en Brownsville, Texas. El sistema automatizado de información de casos de las Cortes de Inmigración muestra que Roca San Pedro tiene una audiencia preliminar en la Corte de Inmigración de Houston el próximo 9 de abril del 2025. Roca San Pedro ya tiene permiso de trabajo y bajo la ley de ajuste cubano, al año y un día, podrá convertirse en residente legal de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios de Martín Noticias. Adrián Díaz, cercano a Roca San Pedro y quien le sirvió como garante para su entrada a los Estados Unidos, tampoco respondió a una solicitud de comentarios. Un inquilino de un condominio en Houston, Texas, dijo que la exfiscal vivió allí en meses recientes, pero dijo que desconocía hacia dónde se había mudado. La administración del condominio aseguró que sus políticas de privacidad le impedían dar información sobre los residentes actuales o pasados. Roca San Pedro abandonó Cuba junto a su hija pequeña y borró un perfil en sus redes sociales donde mostraba su férrea defensa al régimen cubano. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Roca San Pedro intervino en los casos de los presos políticos Adrián Quesada Flores, Giovanni Sepúlveda Martínez, Lesdiane Heredia Salazar y Yadielis Rodríguez Ramírez, todos detenidos desde el 2021. Javier Larrondo, el director de la ONG Prisoners Defenders, dijo que la exfiscal llevó a cabo la causa número 26 de 2022 del expediente de fase preparatoria 31 del 2021 por atentado y desacato contra los manifestantes. Roca San Pedro también ha sido señalada por encarcelar al opositor camagüeyano Bárbaro de Céspedes, al que le impuso 1 año y 6 meses de prisión bajo acusaciones de desobediencia e instigación a delinquir por su participación en las protestas del 11 de julio. De Céspedes denunció a Martín Noticias violaciones al debido proceso por la exfiscal en su caso. Y Venezuela solicitará la detención del juez argentino que autorizó el decomiso de un avión de carga de ese país en Buenos Aires. Así le informó el lunes el fiscal general Tarek William Saab, que ya ha pedido la captura del presidente Javier Milei por la misma causa. Los detalles con la agencia AFP.
Continúa la confrontación entre Venezuela y Argentina. El fiscal general venezolano informó el lunes que solicitará la detención del juez argentino que autorizó el decomiso de un avión de carga venezolano que estaba en Buenos Aires.
¿Qué vamos, en este caso, a basar la solicitud de órdenes de aprehensión sobre este tema? Robo agravado. Unos ladrones vulgares revestidos de una falsa entidad y autoridad para cometer estos crímenes.
Por este caso, Venezuela ha anunciado órdenes de captura contra el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ahora incluye al juez federal argentino Federico Villena, quien autorizó el decomiso del avión en el aeropuerto de Ezeiza tras una solicitud de la justicia de Estados Unidos, y la fiscal Cecilia Incardona, quien avaló ese pedido. Figura también en el listado el diputado argentino Gerardo Milman. El fiscal general hizo el anuncio en medio de la escalada entre ambos países.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Preferir ser atendido por un doctor en vez de por una doctora es un ejemplo clásico de actitud machista de los pacientes hacia las mujeres que ejercen la medicina, al creer que los doctores son mejores médicos que las mujeres. Un estudio reciente ha examinado la cuestión desde la vertiente de los resultados. Las personas tratadas por doctoras tienden a una mayor mortalidad y a una mayor probabilidad de reingresar en el hospital que las tratadas por doctores. El estudio lo ha realizado un equipo internacional encabezado por un médico, el doctor Atsushi Miyawaki, de profesor en la Universidad de Tokio, en Japón. En el estudio también han trabajado Anupam Jena, de la Universidad Harvard, Yusuke Sugawa, de la Universidad de California en Los Ángeles, y Lisa Rodenstein, de la Universidad de California en San Francisco. El equipo de investigación analizó datos del Servicio de Salud estadounidense Medicare del 2016 al 2019 para unas 458.100 personas femeninas y casi 319.800 pacientes masculinos. De ellos, 142.500 y 97.500, es decir, aproximadamente el 31% de ambos, fueron atendidos por doctoras. La mortalidad se tuvo en cuenta para un plazo de 30 días tras el ingreso en el hospital. El reingreso se tuvo en cuenta hasta 30 días después del alta hospitalaria. Los resultados del estudio indican no solo que esa idea de que los hombres son mejores médicos que las mujeres es falsa, sino que además revela que en el caso concreto de este conjunto de pacientes analizado, estos tenían una tasa menor de mortalidad y de reingreso en el hospital cuando eran tratados por doctoras. Además, las mujeres pacientes se beneficiaban más que los hombres pacientes de ser atendidos por una doctora. Los investigadores hallaron que la tasa de mortalidad de las pacientes femeninas era del 8,15% cuando eran tratadas por doctoras, frente al 8,38% cuando el médico era varón. Una diferencia pequeña, pero clínicamente significativa. Aunque la diferencia en el caso de los pacientes varones era menor, las doctoras seguían llevando ventaja con una tasa de mortalidad del 10,15% en sus pacientes frente al 10,23% de la de los pacientes atendidos por doctores. Aunque la diferencia en el caso de los pacientes varones era menor, las doctoras seguían llevando ventaja con una tasa de mortalidad del 10,15% en sus pacientes frente al 10,23% de la de los pacientes atendidos por doctores. Los investigadores observaron el mismo patrón en las tasas de reingreso en el hospital. Los resultados del estudio sin duda generarán polémica. En cualquier caso, Miyawaki y sus colegas advierten que es precipitado extraer conclusiones de los resultados de este estudio y que conviene investigar más sobre la cuestión y tener en cuenta otros factores.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La inteligencia artificial se está utilizando para realizar llamadas en las que se imitan las voces de personas conocidas para estafar al destinatario. Estas llamadas utilizan lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, es decir, sistemas capaces de crear textos, imágenes o videos a partir de las instrucciones de un usuario. Los deepfakes o falsificaciones profundas han ganado notoriedad en los últimos años con una serie de incidentes de gran repercusión, tales como el uso de la imagen de la actriz británica Emma Watson en una serie de anuncios sugerentes que aparecieron en Facebook e Instagram. Para crear una copia realista de la voz de alguien se necesitan datos para entrenar el algoritmo. Esto significa tener muchas grabaciones de audio de la voz de la persona. Cuanto más ejemplos de la voz de la persona se puedan introducir en los algoritmos, mejor y más convincente será la copia final. Muchos de nosotros ya compartimos detalles de nuestras vidas cotidianas en Internet. Esto significa que los datos de audio necesarios para crear una copia realista de una voz podrían estar fácilmente disponibles en las redes sociales. Pero, ¿qué ocurre una vez que la copia está ahí afuera? ¿Qué es lo peor que pudiese ocurrir? Un algoritmo de deepfake podría permitir a cualquiera que posea los datos hacer que tú digas lo que quieran. En la práctica, esto puede ser tan sencillo como escribir un texto y hacer que la computadora lo diga en voz alta como si fuera tu voz. No se trata de una estafa nueva en sí misma. El término estafa del secuestro virtual existe desde hace varios años y puede adoptar muchas formas, pero una de las más comunes consiste en engañar a las víctimas para que paguen un rescate y así liberar a un ser querido que creen amenazado. El estafador intenta establecer una demanda incondicional y lograr que la víctima pague el rescate antes de que descubra que fue engañada. Sin embargo, el surgimiento de tecnologías de inteligencia artificial poderosas y disponibles ha subido la apuesta significativamente y ha hecho que las cosas sean aún más personales. Una cosa es colgar una llamada anónima, pero se necesita mucha confianza para colgarle a alguien que suena como un hijo o algún otro familiar. ¿Qué se puede hacer cuando no estamos seguros de que lo que escuchamos es real? Con la inteligencia artificial, al igual que con cualquier otro medio de comunicación, debemos ser escépticos. Si recibimos una llamada inesperada de un ser querido pidiendo dinero o haciendo solicitudes que parecen fuera de lugar, debemos devolver la llamada o enviar un mensaje de texto para confirmar que realmente estamos hablando con él. A medida que se expanden las capacidades de la inteligencia artificial, las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan más, y no es probable que podamos frenar esa tecnología. Esto significa que tendremos que volvernos mucho más cautelosos. Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de tres nubes de gas cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
Café, café digital. Digital.
Yo la conocí de noche por Madrid, vestido rojo y labios más bella al sonreír. Cuando yo te vi solo quería comenzar, pero con tu baile me dejaba intimidar. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. Pasado se borró en mi corazón. Yeah, yeah. Hola, late con tu amor.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Desde condiciones comunes como la miopía hasta trastornos más graves como el glaucoma, entender las enfermedades oculares es esencial para preservar la visión y la calidad de vida. Las cataratas son una de las enfermedades oculares más comunes, especialmente entre los adultos mayores. Esta condición se caracteriza por la opacidad del cristalino, el lente natural del ojo, lo que dificulta la visión. Los síntomas incluyen visión borrosa, sensibilidad a la luz y la dificultad para ver en la oscuridad. Las causas pueden variar desde el envejecimiento natural hasta factores genéticos y enfermedades como la diabetes. El tratamiento principal para las cataratas es la cirugía de reemplazo del cristalino, un procedimiento seguro y efectivo que restaura la claridad visual. El glaucoma es una enfermedad ocular seria que puede provocar pérdida de visión irreversible si no se trata adecuadamente. Se caracteriza por el daño al nervio óptico, generalmente asociado con una presión intraocular elevada. A menudo se le llama el ladrón silencioso de la visión, ya que puede progresar sin síntomas evidentes hasta etapas avanzadas. Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran visión periférica reducida alrededor de las luces y dolor ocular. El tratamiento del glaucoma suele incluir medicamentos para reducir la presión ocular, cirugía láser o procedimientos quirúrgicos más invasivos para mejorar el drenaje del líquido intraocular. La degeneración macular es una enfermedad ocular que afecta la mácula, la parte central de la retina responsable de la visión detallada y nítida. Se presenta principalmente en personas mayores y puede conducir a una pérdida progresiva de la visión central. Los síntomas incluyen visión distorsionada, manchas oscuras en el campo visual y dificultad para reconocer caras o leer. Si bien no existe una cura definitiva para la degeneración macular, existen tratamientos que pueden ayudar a ralentizar su progresión, como inyecciones intraoculares y terapia de fotocoagulación con láser. La retinopatía diabética es una complicación ocular común en personas con diabetes, especialmente en aquellos con un control glucémico deficiente. Esta enfermedad ocurre cuando los niveles altos de azúcar en la sangre dañan los vasos sanguíneos de la retina, lo que puede provocar hemorragias, hinchazón y finalmente la pérdida de visión. Los síntomas pueden incluir visión borrosa, puntos ciegos y cambios en la percepción del color. El control estricto de la glucemia junto con exámenes oculares regulares son fundamentales para prevenir y tratar la retinopatía diabética y en casos avanzados, la cirugía láser puede ayudar a detener el sangrado y preservar la visión. La salud ocular es sin duda un aspecto fundamental del bienestar general y comprender las enfermedades que afectan a los ojos es crucial para mantener una visión clara y funcional a lo largo de la vida. Desde las cataratas hasta la retinopatía diabética, estas condiciones pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida si no se tratan adecuadamente. Con la atención adecuada y los avances en la medicina ocular, muchas de estas enfermedades pueden ser tratadas con éxito, permitiendo a las personas disfrutar de una visión óptima y una vida plena.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Una piel electrónica elástica podría dotar por primera vez a robots y otros dispositivos electromecánicos de la misma suavidad y sensibilidad táctil que la piel humana posee, lo que abriría nuevas posibilidades para realizar, sin ayuda humana, tareas que requieran mucha precisión y control de la fuerza aplicada. Este avance es obra de un equipo que incluye, entre otros, a Nanshu Liu, de la Universidad de Texas en Austin, y Yong-Ho Park, del Instituto Query Simpson de Bioelectrónica en la Universidad del Noroeste en Illinois. La nueva piel electrónica elástica resuelve un importante problema de esta tecnología emergente. las tecnologías de piel electrónica existentes pierden precisión de detección a medida que el material se estira, pero eso no ocurre con esta nueva clase de piel electrónica. Al igual que la piel humana tiene que estirarse y doblarse para adaptarse a nuestros movimientos, la piel electrónica también lo hace. Además, por mucho que se estire, la respuesta a la presión no cambia, y eso es un logro muy importante. En las demostraciones, la elasticidad permitió a los investigadores crear apéndices hinchables que podían cambiar de forma para realizar diversas tareas que requerían una gran sensibilidad táctil. En modo hinchado, el apéndice se utilizó en sujetos humanos para captar con precisión su pulso. En modo deshinchado, las pinzas pueden hacer cosas como sujetar un vaso sin que se caiga. La nueva piel electrónica podría ser un componente crítico para una mano robótica capaz del mismo nivel de suavidad y sensibilidad al tacto que una mano humana. Esto sería de gran utilidad en el campo de la atención médica, donde los robots podrían tomar el pulso a un paciente, limpiarle el cuerpo o masajearle una parte del cuerpo. Pero, ¿por qué es necesario un robot enfermero o fisioterapeuta? En bastantes naciones la población anciana crece mucho, mientras que la tasa de nacimientos mengua, todo lo cual hace que se resienta la infraestructura de atención sanitaria. Aparte de impartir cuidados a personas de edad avanzada, los robots con apéndices tan suaves y sensibles al tacto como las manos humanas podrían utilizarse en catástrofes. Podrían atender a personas heridas e incluso buscarlas bajo los cuidado, administrándoles los primeros auxilios, incluyendo, por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I think it's over. Heaven got me dancing ahead. When this is over, no more you will stay in my bed. I think it's over. Feeling like I'm already set. And we are gone. Yeah, we are gone. We got lost on the way in the night. We will fade. We got lost on the way someday. Never thought we would. We got lost on the way someday. I thought we would.